La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 23, Efesios 4, versículo 23, vamos a leer todos juntos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros.
온 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 피곤치 않게 도와주시고 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 크신 권능이 온전히 또 붙들어 주시기 원합니다. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 듣되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘 우리 영혼에 오늘 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 듣게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 아멘하며 순종할 능력이 있도록 하나님의 크신 은혜와 복으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, te damos gracias por este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder. Y en esta hora, cuando tu siervo lleve tu palabra, ayuda, Señor, que toda obra tuya pueda ser realizada. Y ayuda, Señor, para que tú estés con todos nuestros miembros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En el proceso de convertirnos en cristianos es acompañado con un gran cambio. Al convertirse en cristiano, ese cambio que ha tenido es el cambio más grande que puede experimentar el hombre. Esto no es simplemente que el hombre vaya a mejorar en una parte, en cierta parte. No estamos hablando de ese cambio de baja calidad, sino que estamos hablando de ese cambio tan grande que cambiará por completo, e incluso es un cambio espiritual tan grandioso que no se puede explicar con la razón de este mundo. Y así, este cambio también manifiesta su testimonio. Y todo esto se realiza dentro de Cristo, y todo esto es posible a través del mérito de Cristo. E incluso este cambio es la obra en la cual Dios obra personalmente. Pero a pesar de esto, podemos encontrar de que se pide esa demanda, y esa demanda es la participación absoluta del hombre. En la obra que Dios hace, podemos ver que el hombre, al obedecer esto, esa obra que se realiza, podemos encontrar en sí que es la confesión en sí, y esa confesión es algo necesario. Por eso, ese cambio de convertirnos en cristianos, ese cambio viene en nosotros. Podemos ver de que el que cambia soy yo, pero es importante a nosotros poder responder de la pregunta cuando nos preguntan quién somos nosotros. Pero esto no es fácil de responder. ¿Quién soy yo? Nosotros podemos explicarnos el yo en diferentes maneras. Por ejemplo, podemos decir yo soy la combinación del espíritu, alma y cuerpo, pues prestando lo que dice la Biblia, uno podrá explicarse el yo de esta manera, o también podrá decir, ah, el yo es espíritu, soy espíritu, yo soy espíritu, o también podrá decirse, ah, yo soy otra cosa. Ah, yo soy el alma. El yo es el alma, la mente. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿quién es el yo? Y hay muchas personas que en realidad no conocen quién son ellos mismos. Y la verdad, la persona que está hablando, ¿será que verdaderamente es el yo? O también hay momentos en que cual dudamos que el que está hablando y está tomando acción no es el verdadero yo. Pero entonces, aquel que tiene que ser cambiado, entonces, ¿quién es? ¿Quién es aquel que debe ser transformado, cambiado? ¿A dónde? ¿A quién va esa transformación que Dios está hablando? Incluso nosotros al vivir muchos años en nuestra vida y habrán algunas personas que están yendo ya al fin de sus vidas, pero la verdad, hay ocasiones que conocen que no conocen quién es el yo, pero lo que me preocupa es que tengan un malentendido de quién soy, o sea, del yo. Pero entonces, cuando primordialmente, cuando nosotros pensamos en el yo, podemos encontrar a esos instructores o lectores famosos en el mundo que hablan sobre el estudio del hombre o pues tratan con los problemas del hombre. Y hay esos instructores que son tan famosos que incluso salen en la televisión. Pero entonces, algo interesante que podemos ver que ellos dicen es que la persona que está actuando y hablando dice de que, en cambio de decir que este es el yo, hay un alguien que está detrás de todas esas acciones. Entonces podemos ver que habla más profundamente de ese yo. Y aunque esa persona dice esto y hace y juzga y hace diferentes cosas, pero pues dice diciéndole, dentro de usted está ese dolor en su interior. Y a través de esto, usted tiene que cambiar ese dolor dentro de su interior para comenzar a cambiar. Entonces hablan, pues dicen estas cosas, pero obviamente estas cosas no podemos decir que sean una explicación espiritual, pero podemos ver que está hablando de algo importante. ¿Por qué? En ocasiones, cuando nosotros, el que está viviendo en nuestra vida, hay veces en el cual que solamente es una cáscara, que no es ese verdadero yo. Entonces, yo hablo esto y actúo de esa manera y ese yo me está guiando en todas las cosas. Pero entonces, ¿será que esa cáscara me está llevando en toda mi vida? Pues de pronto podría ser así. Pero en ocasiones, no. Pues no será así. Dentro de todo esto está ese ser, o sea, el yo, en el cual podemos estar conscientes. Y también el yo que está viviendo ahora también es el yo. Pero entonces, ¿quién es el verdadero yo? O sea, ¿quién es el yo? Nosotros a través de la palabra de hoy deseo que todos podamos llamar a ese yo, al yo verdadero. Entonces nosotros al asistir a la iglesia decimos, ¿quién es usted? Hay muchas personas que dicen, yo soy espíritu. O sea, una gran mayoría de personas pues responden esto diciendo, ay, yo soy espíritu, ay, salva mi espíritu, solo haz que mi espíritu vaya bien, pero como espíritu va bien, entonces todas las cosas irán bien. Pero entonces, dice que el yo es el espíritu, y si la persona que ve que su exterior no es el yo, entonces realiza esos pecados, incluso al realizar esos pecados, se dicen, ay, yo, ese no es mi problema, ¿por qué? Porque mi espíritu ha sido bendecido, entonces eso no tiene nada que ver conmigo. Pero entonces esa persona, incluso gustándose al realizar esas maldades, la verdad dice como, ay, como ese no es mi cuerpo, como eso no soy yo, entonces es muy fácil para ellos no tomar responsabilidad de eso. Y ellos son, lo dicen con valor. Pero entonces, si esa persona obra de esa manera, la manera que esa persona está obrando, entonces esa persona, ese yo que debe tomar la responsabilidad de las cosas más importantes. La verdad piensa de que ese yo solamente está dentro de ese cuerpo, desde que está ese yo está dentro de ese cuerpo y es como que si no contribuyera nada, que ese espíritu no contribuyera nada y que no pueden sentir nada, es como si fuera un inquilino en el cual no tiene ninguna relación con esta vida. De pronto viven de esta manera, pensando de esa manera, de que solamente a esa yo que piensan que ese espíritu en el cual solamente ha recibido la bendición, entonces todo destino eterno está en esa en ese yo, pero la verdad el pensar de esta manera no es correcta. Tenemos que saber con Dios, con quién está hablando, Dios, con quién está hablando. Esta palabra es dada al hombre, es dada al hombre, y incluso en diversos aspectos de nuestra vida, Dios nos habla a nosotros, nos habla en nuestra vida, e incluso en este momento, en este presente, en nuestra vida. Aquel que nos guía a nosotros, también así recibimos esa palabra. Pero entonces, Dios, ¿a quién le está hablando? ¿Será que está hablando a todo nuestro ser? ¿Será que es a nuestra mente? ¿Será que es nuestro espíritu? O sea, ¿a quién? ¿A quién? O sea, ¿a quién parte del yo está hablando? Cuando decimos, sí, Señor, acá estoy. ¿Quién es el que responde esto? Nosotros en el último tiempo estaremos delante del Señor, y como mi espíritu solamente irá al cielo, entonces pues todo está bien. Entonces, pero como antes de eso, entonces mi espíritu está en una habitación solo y está pensando, solamente está mirando cómo pasar el tiempo. O sea, tratan al espíritu de esta manera. Pero entonces podemos ver que es una contradicción. Es una contradicción. Pero entonces, ¿quién tendrá responsabilidad de mi maldad, de mi pecado? Entonces las personas fácilmente se excusan, dicen, ¡ay, los demonios! Los demonios hicieron que hicieron esto. Entonces, si echamos fuera demonios, entonces toda esa responsabilidad, que como lo hizo el demonio, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad de esto. Pero entonces, luego de que ese espíritu malo ha salido de nosotros, ahora entonces la paz viene en mi corazón. Pero entonces ahora estamos diseñando, o sea, cómo pecar otra vez. Pero es un instinto. O sea, lo malo lo hice el enemigo, pero yo soy el que peco. El problema es el hecho de que uno ha recibido al enemigo. Ese es el problema. Pero entonces sí, si uno lo desea, el enemigo también puede recibir, o sea, puede entrar y hacer su. ¿Será que este es el verdadero yo? ¿Será que ese es el yo que estamos hablando? ¿O será que soy un hombre que sobrepasa todas las cosas? Pero entonces nosotros debemos saber quiénes somos nosotros. Y entonces este yo tiene que ser renovado, incluso tiene que ser renovado a través de Dios, a través de la justicia de Dios, e incluso ahora nosotros así debemos llevar nuestra vida de fe como debe ser. Pero esto es un cambio, es un gran cambio hacia nosotros. Y eso no significa tener una buena actitud o incluso y tener una buena reputación por seguir con eso, sino que nosotros tenemos que ese cambio que viene, que es completamente diferente a nuestro viejo ser, esa persona que cree en Jesús. Podemos ver de que hay muchos testimonios de personas que dicen que esa persona luego creer en Jesús ha cambiado por completo. Podemos ver que es algo que es muy común. Podemos ver que este cambio es un cambio serio e incluso es una gran obra de la salvación. Es esa obra tan grande de la salvación. Incluso, y tampoco no es una elevación de una función, sino que es ser cambiado por completo. Y incluso un ejemplo que me hace recordar, que es algo similar a lo que les acabo de decir. Una persona, pues vi un video sobre una persona sobre que está hablando de su vida. Entonces, esa persona era una persona que había vivido en la pobreza, e incluso como había vivido pues en medio de esa pobreza y había visto a sus padres que vivían en esa pobreza. Entonces, él trabajó duro para no heredar la pobreza de sus padres. ¿Por qué? Porque había visto cómo sus padres, incluso creo que era su madre, estaba sola, pero entonces cómo ella tuvo que sufrir tanto para poder criar a su hijo, y cómo él temía a esta pobreza que venía al frente de él. Pero entonces cuando él sintió esto, era cuando era pues joven. Entonces, y él pues la verdad no estudiaba, y aunque era estudiante no estudiaba mucho, sino que le gustaba jugar y eso. Pero luego de sentir ese dolor dentro de él, él tuvo esa determinación fuerte, y incluso en ese momento comenzó a buscar la manera para poder salir de esa pobreza. Pero entonces, ¿cuál fue esa manera de poder salir de esto? Era estudiar duro, iba a estudiar duro para que así iba a salir de la pobreza, y él estudió duro por eso. Y podemos ver de que él estudió tan duro, incluso que fue a una universidad reconocida. Incluso ahora él ya no vive pues en medio de la pobreza, y venció esto. Y él pues había dicho sobre su experiencia pues llorando, y podemos ver que era una persona pues excelente, que pudo sobrepasar todo esto. La verdad es que todos sabemos que debemos estudiar, ¿no es así? Pero entonces también el estudiar duro es algo pues sobresaliente, ¿no es así? Y la verdad, no hay ninguna persona que no le gusta estudiar. Todos sabemos que deseamos, nos gusta, pues deseamos estudiar, pero es algo que no podemos hacer, que es algo completamente diferente. Pero entonces podemos ver que a través de esa profunda y serio sufrimiento que estuvo dentro de ese sufrimiento, era tan profundo y serio que llegó a decidirlo, tuvo la decisión de abandonar todas las alegrías de la vida y todo sacrificio para poder estudiar. Pero entonces podemos decir en simples palabras que él exclusivamente estudió aguantando todo. De esta manera, de la misma manera, hay alguien que nos está llevando la vida, pero hay otro dentro de yo, el que está pensando en cosas más profundas, en el cual que este yo de pronto puede estar en ese sufrimiento. Pero esto en sí, obviamente, no podemos decir que es una como una explicación espiritual. ¿Por qué? Porque solamente está hablando de un aspecto pues de la vida, y es algo que nosotros podemos mirar y solamente usar. Pero si nosotros vemos en contextualmente el pasaje bíblico que hoy hemos visto y lo que esa persona ha experimentado, ese cambio que ha experimentado, ese cambio interior, es un fenómeno real. Eso es algo real. Y podemos ver de que este cambio de los cristianos, podemos ver de que ese cambio de ese cristiano es una declaración cristiana. Dios, el día de hoy, nos está hablando a ese ser que es el yo, y el otro dice, puede decir, usted no es, y entonces tiene que venir delante de Dios y decir, yo deseo recibir tu palabra. Y desde el principio debió hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque si no es, entonces serán indiferentes. Ay, alguien te está llamando. Si uno se excusa del uno y el otro, entonces vendrá alguien que no, pues, que será completamente diferente y pensará, ay, alguien más se puede tomar responsabilidad de eso. Pero entonces continuaremos viendo el pasaje bíblico que hoy leímos, pero tenemos que saber que ese cambio del Señor, que nos quiere renovar a nosotros, que nos desea cambiar a nosotros, y esto es para que nosotros, ese yo, sea formado hermosamente, valientemente y hermosamente en nosotros, y les bendombre Jesús, que así sea. Ahora, si vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que lo que vimos la semana pasada es que nosotros vivíamos en la manera pasada, que ahora debemos despojarnos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Podemos ver que debemos despojarnos del viejo hombre. Podemos ver que ese viejo hombre era el problema. ¿Por qué? Porque él buscaba todo engaño, todo, toda mentira. Y seguía siendo engañado por eso. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre es fácil de engañar. ¿Pero por qué será que es fácil de engañar? Es porque tiene esos deseos. Si alguien le dice algo, entonces, si alguien le ofrece algo, entonces rápidamente, como desea obtener eso, entonces se le quita, o sea, entrega todo su corazón a eso. Entonces podemos ver que es muy fácil para engañar, para ser engañado. Podemos ver que esta es la manera que anteriormente vivíamos, esa costumbre antigua. Y a este viejo hombre es alguien que tenemos que despojarnos. Y una vez que nos despojamos de ese viejo hombre, ahora este ser no existe. Ahora ya no existe dentro de mí, o sea, ya debemos considerarle como alguien que no existe. Esto es lo que está hablando de ese proceso de la salvación de Dios. Y ahora, el día de hoy, nos está diciendo que nosotros debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Así es como nos dice el pasaje bíblico que hoy leímos en Efesios 4:23, algo que es tan preciso y nos muestra en negrilla y enfatiza esto. Acá está hablando sobre el espíritu de vuestra mente. Cuando habla sobre el espíritu de vuestra mente, si vemos, podemos ver este término, está hablando sobre la mente y el espíritu. Y por eso el espíritu de la mente. Así lo que quiere decir el texto es el espíritu de la mente. Y el espíritu de la mente debe ser renovado. O sea, el que se enfoca, lo que se enfoca al ser renovado es el espíritu de la mente. Ser renovado, hacer nuevo. Así que estar en Cristo, hay un cambio en el espíritu de la mente, y el espíritu de la mente tiene que ser debe ser renovado constantemente. O sea, esto debe ocurrirse constantemente. Por eso la palabra que hemos visto anteriormente es cuando habla sobre los gentiles, sobre esa vida caída, pues depravada de los gentiles, ahora nos muestran con comparación la vida que debemos de tener y el protagonista de esto que es el espíritu de la mente. El espíritu de la mente es quien tiene que tener este cambio. Pero entonces, no solamente está en el espíritu de la mente, sino que está hablando que el comienzo es a través del espíritu de la mente, que comienza con esa determinación y así es lo que lleva a todo mi ser. Cuando si vemos el concepto de ser renovados, podemos ver si en el texto original, en el griego también habla de la misma manera. Por ejemplo, si vemos en Colosenses 3:10, dice que va renovado hacia el conocimiento pleno. Si vemos en la parte de arriba cuando dice nuevo, estas dos palabras son diferentes. Podemos ver que la parte de está hablando de otra cosa, de una unidad completamente diferente cuando dice que es nuevo. Cuando dice que es nuevo, es como un regalo nuevo. No era algo que yo tenía. O si fuera como darle unos zapatos que yo ya he tenido, sino que le da algo nuevo. Está hablando de lo nuevo, pero cuando habla sobre que ser renovado en la parte final de ese versículo, está hablando de lo que ya estaba, ahora es renovado, o sea que es hecho nuevo. Esto es lo que quiere decir con el concepto de ser renovado. Y para poder darle otro ejemplo, si vemos en 1 Corintios 5:7, nos muestra acerca de esto con más claridad, que es para que nosotros podamos ser nueva masa. No es que haya traído una masa que no estaba, sino que nosotros teníamos esa vieja levadura dentro de nosotros. Pero si esa levadura si tiene un poco, entonces contaminará toda la nueva, toda la masa, ¿no es así? Entonces ahora nos está diciendo que quitemos toda vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Por eso, entonces tenemos que quitar, o sea, despojarnos de toda levadura. Y ahora, para poder convertirnos en nueva masa, No es traer otra masa de donde, de otro lugar, sino que nos está diciendo que nosotros tenemos que ser nueva masa para, y por eso debemos despojar todas las cosas que antes teníamos. Está hablando de algo que ya estaba, que se renueva, que se hace nuevo. E incluso también en 2 Corintios 4, también 16, si vemos, nos dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces se renueva día tras día. Y si usamos otra palabra, podemos encontrar la palabra también actualización, también podría usarse. O sea, que es nuevo. Que es nuevo. Y también, digamos, en las Olimpiadas también dice que se actualiza. Entonces podemos ver de que es hablando de la casi misma palabra, o sea, el significado similar. O sea, que es nuevo, nuevamente, o sea, también tiene nuevamente, que es hecho nuevamente. Que es hecho nuevamente, o sea, renovar. En inglés sería renewal. O sea, volver, o sea, hacer nuevo, renovar. Y si vemos en Romanos, puede ser que no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso, está hablando de que nosotros seamos personas que ahora podamos discernir la voluntad de Dios. Ahora que nosotros somos renovados, entonces ahora nos hemos convertido en personas que podemos discernir la voluntad de Dios. Pero entonces, es ser renovado, que es hecho nuevo, o sea, que nosotros, algo que ya estaba, también si vemos en el texto original, dice que es a volver a lo joven. Volver otra vez a lo joven. Back to young, que es volver a lo joven. Y entonces, si vemos la próxima semana, vamos a hablar sobre el nuevo hombre, pero cuando habla sobre ese versículo, sobre el nuevo hombre, está hablando de un concepto completamente diferente. Está hablando de algo que no estaba, que debe venir de otro lado, que es completamente nuevo. Está hablando sobre lo que es esa creación de Dios. Por eso la próxima semana vamos a ver sobre algo nuevo que Dios ha creado. Pero entonces está hablando sobre ese rol absoluto de Dios de crear. Él siendo el creador tiene que obrar. Pero el versículo que hoy hemos leído de ser renovado en este proceso, podemos ver que el rol del hombre es agregado en este lugar. El Señor está pidiendo, tú haces, o sea, al comienzo lo hace el hombre. Por eso, en otras palabras, también puede decirse como una restauración, que yo he comenzado y luego al ser renovado, entonces yo tengo que tomar la iniciativa. Tengo que tomar la iniciativa y comenzar. O sea, debo tener esa determinación. Por eso, debemos despojarnos del viejo hombre. Debemos despojarnos del viejo hombre. Despojarnos, o sea, quitarnos de ese viejo hombre, despojarnos de ese hombre. Y así nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, hemos estado en ese estado ahora que en el cual podemos vestir del nuevo hombre. Por eso primero debemos despojarnos del viejo hombre, porque si no nos despojamos del viejo hombre, no podemos ser renovados. Tenemos que primero quitar, o sea, despojarnos, deshacernos de ese viejo hombre para que así podamos, arriba de esto, vestirnos del nuevo hombre. Para que así podamos ser, pero entonces después de ser despojados tenemos que ser renovados y luego así vestir del nuevo hombre. Ese es los pasos. Por eso el ser renovado, y es una alabanza que podemos encontrar, que dice aquel que nos renueva. Esa es la palabra, que nos renueva. Y en otras palabras, ¿qué significa que nos renueva a nosotros? Que nos restaura. Así es que nos restaura a nosotros. Que nosotros nos abandonamos a nosotros mismos. Pero entonces, si es como, ay, yo no quiero usarte a ti y voy a usar a otra persona, sino que está diciendo, yo te quiero renovar a ti, te quiero restaurar para así usarte. Y esto es lo que nos renueva a nosotros. Por eso nosotros, como nos hemos despojado de viejo hombre, ahora nosotros somos renovados, y así a través de esto nuestro entorno se convierta, ahora nuestro ambiente es posible que podamos entrar, que pueda recibir el nuevo hombre. Pero esto, el ser renovado, es nuestra determinación, y así podemos recibir al nuevo hombre. Y así en ese momento, cuando nosotros recibimos al viejo hombre, entonces ahora es posible ese avance para poder ir y ser renovado. Por eso el orden sería, nosotros debemos despojarnos de nuestro viejo hombre y luego debemos ser renovados con él, y ese sería el comienzo. Y así, al recibir, ser revestidos con nuevo hombre, ahora seremos renovados, o sea, continuaremos ser renovados. Y por eso, si vemos en el versículo que hoy leímos, el versículo 23 y el versículo 24, podemos ver que está conectado. Y dice que nosotros, que al ser renovados del espíritu de vuestra mente, podemos ver que está hablando en voz pasiva, y podemos ver que es incluso que continúa. Y así, a través de esto, vestimos del nuevo hombre. Y dice que así es como debemos de hacer, así es como deberías hacer, y así, y también espero que así hagas. Pero entonces, cuando ahora, entonces si vemos, ¿qué es el espíritu de la mente? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice el espíritu de vuestra mente? ¿Qué es? Cuando vemos sobre el espíritu, está hablando sobre el espíritu que nosotros conocemos, el espíritu de la mente. Podemos encontrar la mente y el espíritu. También está la mente y está el espíritu. Pero entonces cuando dice, ay, mi espíritu, no es que mi espíritu sea indiferente o independiente, sino que está diciendo el espíritu de mi mente. Podemos ver que es parte de la mente. Pero entonces, incluso y en mi pensamiento, el espíritu es el centro de la mente. Pero entonces uno puede decir, ay, yo soy solamente espíritu. Y entonces uno piensa como ese espíritu que está divagando sin hacer nada, que solamente define mi individualidad y dice mi entidad, y piensa que es como esa semilla en el cual que no tiene ninguna responsabilidad, que lo único que quiere hacer es rápidamente ir al cielo. No es así. No es correcto decir que la salvación solo lo recibe el espíritu. Esto es completamente incorrecto. Decir que la salvación no tiene relación con el alma, o sea, la mente, es algo inapropiado, es mucho más inapropiado. No podemos afirmar esto. Y esta afirmación es completamente incorrecta. La salvación tiene una relación muy cercana con la mente. La salvación tiene una relación con la mente. Y obviamente la salvación no es que viene solamente al espíritu de la mente, sino que a la mente en sí. Pero entonces podemos ver más precisamente, podemos ver que se conecta directamente con la mente, y podemos ver que específicamente el efecto de la salvación comienza con el espíritu de la mente. Y así, a través de esto, es como comienza la salvación. Si vemos la mente es que define todas las cosas, el pensamiento, la razón, incluso toda decisión. Al tomar toda decisión, podemos ver que tiene el rol que representa todo lo mental, o sea, el que es la oficina de todo, que juzga todo, que recuerda todo, que hace, que al usar todas las cosas lo hace la mente. Pero podemos ver que la mente tiene su límite. Pero entonces no podemos decir que la mente es el todo, no todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la mente tiene ese límite, y podemos ver que su nivel es muy bajo. Y también lo que la capacidad que podemos elogiar es poca, y la verdad, solamente se enfoca en su función y no tiene profundidad, no tiene ninguna capacidad moral. Y cualquiera, si se pone a su mente, entonces todo será engañado porque se deja llevar por eso. Pero si vemos el espíritu de la mente, ¿qué es lo que está sugiriendo esto? Esto va más allá del ámbito de la razón y es más profundo, que se refiere a la realidad en mi interior. Es algo más profundo. Cuando hablamos del espíritu de la mente, está hablando sobre ese ámbito más profundo, o ese ámbito mucho más profundo que va más allá que lo que opera la mente. Podemos ver que esta tiene la capacidad espiritual y moral. Está hablando de ese yo que tiene la capacidad espiritual y moral. Y luego, segundo, el espíritu de la mente, ese cambio que viene del espíritu de la mente, es un fenómeno que realmente existe. Está hablando de un fenómeno existencial, o sea, que verdaderamente existe. Eso es lo que podemos ver contextualmente en esos versículos. Nos está mostrando esto. No es que Jesús, solamente por creer de que mi mente haya sido transformada, no es que ligeramente mi corazón tiene la ligereza en mi corazón y tranquilidad en mi corazón. No es que sea esto, sino que está hablando de esa renovación, ese cambio verdadero. Esto es algo verdadero. Y esto es lo que se está enfocando el versículo. Y no se trata esto de una suposición forzada, sino que explica el fenómeno mismo de que Dios está obrando, la propia obra de Dios. Por eso, ahora el cambio de que nosotros estamos hablando, esa renovación en el cual nosotros simplemente pensamos, el espíritu, o tampoco no simplemente en la mente, como pensamos en el alma, o lo que hace las cosas que vayan a moverse o que funcionen, sino que este cambio, lo que hace efecto este cambio, esa renovación viene a través del espíritu de la mente, está en el espíritu de la mente. Entonces, el espíritu de la mente, así de esta manera, da la orientación, la dirección a la mente. O sea, se puede decir que se convertirá en una entidad que corresponde a una organización más superior y a una parte superior, a un nivel mucho más superior. Y aunque la mente en sí, el espíritu de la mente, la verdad es que tiene pues la capacidad de influenciar verdaderamente la mente de la manera de practicar las cosas, incluso de proporcionar la dirección para todas las cosas, incluso el material para pensar, incluso revelar el verdadero valor y manifestar la ley de Dios escrita en sí misma, o sea, la verdad moral. O sea, eso es lo que hace el espíritu de la mente. Por eso, en nosotros, lo que el cambio que viene en nosotros, en el momento de ser cristianos, lo que cambia dentro de nosotros, no podemos decir, no, esto no es un cambio psicológico. Ay, sí, verdad, yo pienso de esta manera y esto lo otro. O sea, no está hablando, no es así tan ligero y tan superficial. Y no es como, ay, el día de ayer no hice esto, pero el día de hoy quiero creer en Jesús. No es como que nuestra opinión haya cambiado. Es como, no es como, por ejemplo, ay, yo apoyo este partido. Ay, pero escuché la palabra de esa persona. Ay, pero ya no quiero. Ya ahora quiero apoyar a este otro partido. Entonces quiero cambiar de opinión. O sea, esto no es un cambio. Cuando hablamos sobre renovación, no estamos hablando de ese cambio de opinión, sino que es una realidad espiritual. Si está viendo la realidad espiritual o no. Por eso no podemos decir que simplemente está en la mente. No podemos decir que es un cambio. Este cambio viene con el cambio de opinión. Entonces, lo que nosotros, cuando pensamos sobre el espíritu, acá, cuando nosotros pensamos sobre el espíritu, Eso es lo que pensamos sobre el Espíritu. No es lo que está hablando acá. O sea, eso no existe cuando nosotros pensamos del Espíritu, que se queda quieto y no importa lo que el cuerpo diga, yo hago lo que quiera, pero tú no eres nada, pero yo soy superior a ti, yo soy Espíritu. Pero entonces he estado solo, pues en la oscuridad, pensando, ay, yo cuando iré al cielo, cuando no, y divagando, o sea, sin sentir nada, y tener ningún significado. Pero entonces, y la mente está en esa dificultad, en medio de esa dificultad de esta vida, incluso peca y está divagando. Pero entonces el Espíritu es como, ay, sí, no tengo nada que ver contigo, no me importa. Pero entonces no importa si yo voy en contra de la iglesia o si yo separo la iglesia o tratando de hacer caer al obispo. No importa si la iglesia vaya a caer, pero si cuando la iglesia caiga, pues todos están esperando para ver qué puedo obtener. Y si un momento, si está tambaleando, se vuelve a estar atentos para obtener, buscando sus propios beneficios, tratando rápidamente de destruir la iglesia para poder obtener algo. Haciendo esas maldades, incluso de ayudar a la iglesia, están buscando sus propios deseos, su propia avaricia. Diciendo, ay, eso, el espíritu no tiene nada que ver con la carne, pero yo cuando pienso sobre ir al reino del cielo, ay, me dan lágrimas. Y ay, solamente lo único que mi espíritu necesita es la bendición. Y piensa que el espíritu es como la semilla, como el centro de todo. O sea, que está dentro de ese cuerpo que se corrompe, pero yo es el espíritu y soy el centro de todo. Ah, yo soy un ser trascendental y la verdad no tengo nada que ver con la mente. La mente, ay, la mente es nada. Y ay, el problema de la salvación está en mí, en espíritu, que yo soy espíritu. La verdad, esto es completamente, esto está mal, es incorrecto el pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque al hacer esto, a esa persona se le era muy fácil el pecar. Y la verdad es que su espíritu de la mente tiene el potencial de buscar a Dios, que puede encontrar a Dios y quizás llegar a crecer a una forma equivalente a Dios. ¿Eso qué significa? Una forma pura y completa de Dios. Esto es como si tiene este potencial latente dentro de él, pero el pensar de esta manera es como completamente abandonar esto. Ay, como yo he recibido la salvación, ay, eso no tiene nada que ver conmigo. Queridos hermanos, esto no es así. El espíritu de la mente tiene que tomar toda la responsabilidad de esa maldad que ha cometido. Podemos ver que así la mente también tendrá que recibir el cargo de todo esto. Por eso ese cambio comienza en el espíritu de la mente, y así tiene que influenciar a todo mi ser. Pero entonces este cambio viene a través del poder, no solamente está en la determinación. Obviamente uno tiene que comenzar esto a través de la voluntad. Yo debo tener la voluntad, ay, quiero cambiar, deseo cambiar. Entonces a esto le acompañará el poder, será derramado ese poder. Pero entonces tiene que comenzar primero con la voluntad. Pero esto también no lo hace a la fuerza. No es que Dios viene de repente, pues, y cuando ese hombre dé la espalda, entonces Dios de repente le da ese poder y de pronto esa persona de repente, ah, sí, yo he cambiado. No es que sea de esta manera. Y no es hecho que se hace a la fuerza. Y tampoco no es que esa persona tiene que dar la fuerza en su, necesito ser fuerte. No es esto. Sino esa persona, al momento de obedecer a esa palabra que hoy le ha dado, al obedecer esa palabra, entonces tiene ese impulso dentro de él. Ese impulso viene de donde él no sabe, viene del cielo. Ese es el poder de Dios, viene del cielo. Por eso es relacionado con el poder. Es ese cambio que el hombre no puede hacer. O sea, realiza ese poder que el hombre no puede hacer. Por eso, incluso toda la función dentro de nosotros, todo el sistema dentro de nosotros ha cambiado por completo. Cambia por completo. Podemos ver que eso se hace con gran fuerza. Y como hemos visto anteriormente en Efesios 3, 16, que es algo similar con lo que habíamos visto con el hombre interior. El ser renovado. ¿Quién es el que se renueva? El hombre interior. Y si leemos todos juntos este versículo, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Incluso si vemos en el concepto griego, dice que dentro del hombre está el hombre. Entonces no dice, no considera lo exterior de esa persona que es el todo, sino que dentro de él está pues el centro, o sea, está ese, la oficina principal, podemos decir, que es el centro de esa persona. Y así es como ven esto y dice de que esto, que este que es el que está dentro de él es el que lo representa. Por eso, entonces, cuando hablamos sobre la mente y el espíritu de la mente, podemos ver que es una que es una entidad, o sea, que es uno. No podemos decir, ay, la mente, ay, no importa la mente, ay, no importa tú lo que hagas, si comes la basura o no, haz lo que quieras, no me importa. Pero entonces, si tú, pues, y si haces lo que quieras, si entras en la oscuridad o en el ese, no me importa, haz lo que quieras. Esto no es así. Nosotros no nos hemos despojado. Nosotros nos hemos despojado del viejo hombre, no de la mente. Nosotros nos hemos despojado del viejo, de las viejas costumbres, no de la mente. Nosotros debemos ser renovados una y otra vez. Y el ser cambiado, ser renovado, es algo que tiene que hacerse una y otra vez. Y eso es algo que se tiene que hacer rápidamente. Y para poder a esa persona que ha sido ahora renovada, entonces ahora entonces será dado ese nuevo hombre. Es algo que veremos la próxima semana. Y como el versículo que hoy vimos, que debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente, podemos ver que es ese puente. Y luego así rápidamente nosotros podemos ser vestidos del nuevo hombre. Y podemos ver que en el momento en el cual, cuando nosotros, nuestro espíritu de la mente es renovado, entonces ahí forma esa capacidad moral. Entonces la mente fue, es entrenada hermosamente y es fundada en su interior. Pero entonces, si nosotros ahora somos nuevos cristianos, nuevos creyentes, entonces Dios renueva el espíritu de la mente de esa persona. Es el comienzo de esto. Le da la capacidad ahora moral y espiritual. No simplemente está hablando en el cambio de la actitud, sino que ahora tiene el poder. Ahora el poder obra dentro de esta persona. Por eso, entonces, esa persona, esa capacidad que no tiene, que no tenía, pero ahora al ser cristiano, a través de toda esa, el del mérito del Señor, podemos ver que esa persona realmente manifiesta un desarrollo hermoso y un crecimiento hermoso, incluso y brilla espiritualmente, y una hermosa y una gloria y una y un cambio glorioso. Podemos ver que ahora dentro de él se manifiesta esa mente noble. Entonces nosotros, cuando hablamos del espíritu de la mente, o otras palabras, espíritu, no es que divaga, sino que puede pensar, que puede pensar y que puede, incluso tiene esa capacidad de enseñar incluso a la mente, y tiene la capacidad de poder, que es mucho más excelente, e incluso uno puede confiar aún más en él. O sea, es un ser que puede pensar, que tiene latente la capacidad dentro de él. Y ahora, pues, hemos visto, si vemos esas palabras en 1 Corintios 2:11, y si vemos esas palabras, hemos visto algunas palabras para que podamos ver. Pero el espíritu es alguien que puede pensar, que puede pensar, que puede juzgar, e incluso llega a un punto de poder discernir la voluntad de Dios, puede comprender y entender, e incluso puede tener el corazón, esa mente del Cristo. Y si leemos todos juntos, acá está hablando sobre el espíritu, a ver si tiene la función o no, si el espíritu tiene función o no, si leemos todos juntos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Acá si vemos acá está hablando el Espíritu Santo. Cuando dice el Espíritu que proviene de Dios, está hablando el Espíritu Santo. Si seguimos para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es. El Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que no tenga ninguna función, sino que el Espíritu Santo, Él puede sentir las cosas y Él es aquel que nos enseña la sabiduría de Dios. Incluso que es tan preciso, es tan preciso Él, que incluso que es como es Dios, y Él incluso piensa en nuestro espíritu, de la misma manera puede aprender de Dios y aprende de la mente de Cristo y desea seguirlo a Él, e incluso tiene esa profundidad moral. Tiene ese entendimiento. O sea, es ese ser que tiene ese entendimiento exacto. Y entonces nosotros, al ser renovados, es algo que tiene que ocurrir en toda nuestra vida. Y nosotros así podemos ser renovados en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahora sí comenzamos a operar ese discernimiento profundo de la voluntad de Dios. Podemos discernir profundamente con un alto nivel y como debe ser. Pero ese proceso no es algo que ocurre una sola vez, sino que el ser renovado es algo que se continúa haciendo. Y si vemos en la palabra acá en Titos, nos muestra que luego de ser nosotros, de ser salvos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser renovados una y otra vez hasta el momento en que nosotros moramos. Dice que el Espíritu Santo nos renueva a nosotros. Si no nos renovamos y somos iguales ayer y hoy, o si no retrocedemos, es algo que no debería ocurrir. Incluso el quedarnos quietos también es retroceder. Por eso nosotros ahora somos renovados, y nosotros al ser renovados y dentro de nosotros debe haber ese recurso, ¿no es así? Debe haber ese recurso para que nosotros podamos ser renovados, ¿no es así? Y esto que es la palabra de Dios, esa palabra que ha sido proclamada. Incluso también la oración. Nosotros, a través de la obediencia, ¿nosotros cómo podemos ser renovados? Debemos obedecer. Debemos obedecer al Espíritu Santo para que así el sentir de Cristo será nuestro, e incluso nuestro corazón, nuestro espíritu alabará, nuestra mente también alabará a Dios dando gracias. Y así a nuestra mente y la verdad puede discernir y distinguir bien los problemas muy complejos y sensibles y de alto nivel espiritual. Así el espíritu de la mente puede ir en ese lugar de esa manera, y nos dice que debemos tener dominio propio. ¿Esto qué quiere decir? Está hablando del control propio. Por eso nosotros, así a través de la mente, nosotros llevamos nuestra vida de fe, y espero que cada uno que haya despojado de su mente puedan volver a buscarlo. Y también esto trae influencia a nuestra conducta exterior. Entonces, cuando nosotros decimos espiritual, algo espiritual, pues entonces cuando vemos, es como una moneda, el testimonio de esto son esas acciones morales. Nosotros tenemos que ser renovados en todas las cosas, incluso nuestro conocimiento, nuestro cambiará. Y nosotros tenemos que saber de que una de las características que se destacan en este cambio es la mejora en la capacidad moral, la excelencia en la capacidad de elegir el bien e incluso el desarrollo en la conciencia de estos valores morales. Y eso es lo que la Biblia en sí nos está diciendo a nosotros, el Nuevo y Antiguo Testamento. Por eso, nosotros, nuestro corazón debe ser renovado una y otra vez. Y nosotros, esto es como debe comenzarse. El espíritu y la mente tienen que ser renovados una y otra vez. No es que solamente que se hace una vez. Nosotros tenemos que nuestro hombre interior, no podemos dejar al hombre interior a un lado, sino que nosotros, espero que todos nosotros podamos renovar a nuestro este hombre interior. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Y la próxima semana vamos a ver cómo nosotros debemos ser vestidos con el nuevo hombre y así cambiaremos y seremos transformados. Y este cambio, esto es cuando dice que es nuevo, entonces nosotros está hablando de ese ser que ha sido preparado para recibir a este nuevo hombre. Y así nosotros la próxima semana vamos a recibir lo que viene de Dios, lo que era nuevo. Esa persona que ha sido alejada de la vida de Dios, esa persona que era como gentil, que seguía al mundo, que había sido depravado. Ahora somos personas que podemos recibir ese nuevo hombre. El hecho de que nuestro espíritu de la mente sea cambiado es el plan del Señor. Y esto es el plan, es triunfar en el plan del Señor. Y así es como ese plan del Señor puede completamente ser completado. Y esta obra de la salvación es completada a través de esto. Y espero que cada uno de ustedes puedan amar a su hombre interior, puedan amar a su espíritu de la mente y complacer a nuestro Señor. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos todos juntos. Oremos, Señor, deseo que mi espíritu de la mente sea renovado. Padre Dios, deseo tener esa determinación. Voy a obedecer. Yo me he despojado de mi viejo hombre y ahora deseo ser renovado. Y deseo ir según a tu guía. Ayuda, Señor, para que yo no deje a un lado a mi hombre interior en la oscuridad, sino que se levantará y se levantará en lo más alto, en ese camino en el cual que tú ya has abierto. Recíbenos a cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos.